Sí, bueno, era sabido que el gobierno iba a salir a tomar medidas luego de la devaluación, luego del incremento de la disparada un poco de los precios que se dio después de las PASO, ¿no? Era cuestión de esperar a ver qué medida iba a tomar y en qué se iban a enfocar. Es una serie, una batería de medidas que no solamente implica a los monotributistas, sino también, por supuesto, a los empleados públicos nacionales.
Sí.
Y también a los empleados privados que con una suma fija de 60 mil pesos. Y también va incluida el tema de los acuerdos de los precios en cuanto a los combustibles, medicamentos y otros con otros supermercados minoristas y mayoristas, para un poco lograr un poco de estabilidad
Sí.
y un poco de certidumbre en esta época hasta las elecciones. Para que el mercado se aplaque un poco, obviamente, estas son medidas que luego de las elecciones veremos qué situación y cómo los mercados van a empezar a reaccionar nuevamente. Pero creo que son paliativos, que esperemos que funcionen, que sirvan.
Sí.
Creo que todo el mundo espera este
A ver,
tipo de paliativos. ¿Sí?
sí, vamos a ir desglosando, ¿no?
Sí.
Porque por un lado, a mí me interesaba el tema de los monotributistas, porque es hasta la categoría D, A, B, C y D.
Sí,
¿Quiénes son
así es.
estos beneficiarios que no van a tener que pagar? ¿Y cuántos son los montos que aproximadamente se pagan en general en AFIP en relación al monotributo?
Bien, lo que no se va a pagar es el componente impositivo,
Sí.
que es, como bien vos decís, de la categoría A a la D, tenemos desde 500 pesos hasta 2.500 pesos es lo que no va a pagar el
Sí.
monotributista, ¿no? Eso es lo que se va a dejar de
¿Quiénes son
pagar por
estos
esto.
monotributistas? Por ejemplo, una categoría. Para que también lo importante acá, y por eso nos comunicamos con usted, porque necesitamos saber cuál es este universo. Estamos hablando de un monotributista social, estamos hablando de quien tiene un kiosco, quien tiene un. No sé, se me ocurre en este tipo de cosas.
Son los más pequeños, los que tienen kiosco, los que están incorporados en algún contrato de obra. Son los menores, que facturan menos de 3.700.000 pesos aproximadamente al
Sí.
año, ¿no? Al año. O sea, hacemos 3.700.000 dividido 12, nos da los que facturan
150
300
mil,
mil.
claro.
Exactamente, exacto, exactamente. Ese es el número. Por lo general son los más pequeños, también van a estar incluidos en ciertos créditos, entonces es importante ver
Ya
la
vamos a
forma
ir a
de...
los créditos, ya vamos a ir a los créditos. Estos monotributistas, estamos hablando de un universo importante de personas, ¿no?
Sí, un número grande de monotributistas. Así que van a ser muchos los beneficiados por ahí de poco monto, ¿no? Pero
Sí.
de este pago, de no el pago a la parte impositiva. Pero bueno, son ayudas que son siempre bienvenidas, ¿no?
Algo que se ha logrado en estos últimos años, y si uno hace el análisis macro a nivel país, a nivel Catamarca, ha tenido que ver justamente con este plan de empleo registrado, por ejemplo, también, y este trabajo en conjunto, nosotros lo vivimos más en Catamarca, ha obligado y ha permitido que mucha gente que no estaba inscripta empezó a inscribirse, incluso para una cooperativa. Digo, este trabajo fuerte que se hizo durante todos estos años se va a ver reflejado en los beneficios que se van a otorgar a partir de ahora, porque es mucha más la gente que se ha registrado y que está teniendo el cumplimiento fiscal, ¿no?
Sí, vamos a tener, o sea, la idea del gobierno es seguir a través del crecimiento del empleo privado, del empleo registrado, como bien vos decís, y siempre ayuda, eso ya es como que ayuda a las empresas subsidiando el aporte de las contribuciones por estos aumentos de las tasas, de los montos fijos, de los 60 mil pesos. Entonces, para pequeñas y medianas empresas va a ser el 100% y para las micro pymes el 100% y para las pequeñas y medianas empresas el 50%. Entonces eso también ayuda a que el empleo privado, el empleo registrado siga creciendo y no sea directamente, no pegue en la empresa este aumento de la suma fija.
Sí.
Entonces es importante porque eso ayuda también o no desincentiva la registración de los empleados, ¿no?
Fundamental.
Ahora, es fundamental que el empleo siga creciendo, porque si no, ahí estaríamos en un gran
inconveniente. Sí, la verdad que Catamarca que viene liderando estos estos números, ¿no? Ahora vamos al tema de los préstamos, que también a muchos les ha llamado la atención. ¿Cuáles son los beneficios? Porque si bien hoy es difícil acceder a un crédito porque las tasas en realidad son muy altas y uno lo piensa dos veces antes de ingresar a un crédito. ¿Cuáles van a ser los beneficios a partir de estas nuevas medidas?
Y los beneficios son el subsidio de la tasa de interés, dependiendo si son jubilados, hasta un cuarto de la tasa del banco, y si son monotributistas, hasta el 50% de la tasa se va a subsidiar. También es importante que se va a empezar a implementar el legajo único financiero, en el cual eso también va a ayudar a que el procedimiento del otorgamiento del crédito sea mucho más rápido. Entonces eso
¿qué
va
es
ayudar
el legajo
a que,
único financiero, Federico?
Exactamente, exactamente. Eso va a ayudar a que la obtención del crédito sea mucho más rápido y toda la información del monotributista o de la persona que vaya a sacar el crédito va a estar en un solo legajo, entonces es importante que se empiece a implementar, ¿no?
Esto es lo que decía, y para ubicarnos ahí en el disco, en los diferentes discursos que ha dado, estos videitos que ha dado Sergio Massa, cuando decía, las carteras ya no van a tener que tener su propia carpeta en un banco o en otro banco, sino que esto se amplía y se unifica, digamos.
Exactamente, todo va a estar cargado en uno va a poder entrar a través de su clave fiscal, va a estar cargado en la página de AFIP toda la información en la cual los bancos van a pedir para poder otorgar los créditos, y también las clasificaciones a través de lo que son los fondos de garantía de la nación, en el cual también es importante destacar que son garantías preferidas, en el cual la persona que va a sacar el crédito no va a tener que garantizar con ningún bien este tipo de pedido, ¿no?
Bueno, son muchas las medidas, vamos tratando de ir entendiendo algunas. El beneficio a los jubilados me parece que es una de las más importantes, porque sabemos y entendemos que es el sector más vulnerable también para las AUH, digamos, estos beneficios que se dan a través de los planes sociales, estos incrementos a los planes sociales que van a sostener un poco la economía familiar en muchos sectores de la sociedad, ¿no?
Tal cual es importante porque lamentablemente con la devaluación, como dijimos en un comienzo, la inflación se ha acelerado, se habla de dos dígitos ya de ahora en agosto, y como siempre decimos, el principal golpeado por la inflación es el asalariado, entonces hay que buscar la manera de solucionar esto, hay que buscar la manera de lograr de bajar la inflación para que esto no pase, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente ahora con una devaluación no vamos a poder bajar la inflación, pero bueno, hay que buscar la forma de lograr estos paliativos con suma fija, por lo menos hasta octubre, y de ahí ver la manera de que trabajar en la forma de bajar estos números inflacionarios, ¿no?
Venimos en una situación económica muy difícil. Sergio Massa es el ministro de Economía, también es el candidato. ¿Dónde la encolumnamos a esta medida? Esta es una medida netamente, digamos, de gobierno oficial que está buscando sostener al país. Digo, ¿se puede hacer la lectura? No, esto tiene que ver justamente con una medida electoral. Porque es importante también que la gente entienda que estamos en una situación complicada, la viven todos los días van al negocio, todos los días van al supermercado, pero también, seguramente algunos discursos van a decir, no, esto es una medida electoral pensando en llegar a octubre, ¿no?
Y seguro que tiene un poco las dos cosas, porque una decisión que no sea del agrado del electorado no la van a tomar en este momento, ¿no? Entonces están tratando de tomar las mejores decisiones para que en octubre lo acompañen con los votos, poder lograr entrar al balotaje, y después veremos qué situaciones o qué medidas se terminan tomando para el que corresponde, quien quede elegido como presidente, ¿no? Porque ahí van a ser ya decisiones de acá 4 años y un poquito más largo plazo, en el cual ya van a ser medidas o técnicamente más aceptada, sí, y no tanto electorales, no tanto políticas.
Exactamente. El Fondo Monetario Internacional le pedía a la Argentina una devaluación del 100%, después insistía con la devaluación del 60%, se termina dando esta devaluación del 22%. En ese marco también le había pedido a Sergio Massa como ministro, como negociador, como ministro de Economía, empezar a tener, digamos, a prestar fundamental atención a los planes sociales, empezar a achicar desde los jubilados. Todas estas medidas se contraponen, las medidas que se han tomado ahora, se contraponen a lo que venía exigiendo el Fondo Monetario Internacional. ¿Esta es una afrenta o han buscado un recurso diferente para poder implementar estas medidas sin ir en contra de lo que venía solicitando el Fondo Monetario Internacional?
No, sí, por eso, o sea, el fondo pide ajuste, sí, dicho de alguna manera, recorte por un montón de lugares, y obviamente, electoralmente, el gobierno está dispuesto a hacerlo en este momento, no sé si después, más adelante, también depende quién asuma la rienda del país, ¿no? Porque son diferentes perfiles que están compitiendo, en el cual después de diciembre vamos a ver quién toma las decisiones y de qué manera, ¿no? Porque son todos diferentes perfiles y puntos de vista económicos. Sí. Imposible, yo creo que es muy difícil que se logre esa devaluación del 100%, sería muy golpear muchísimo a nuestro país, a las personas, a los asalariados sobre todo, se dispararían muchísimo los números, no tan solo inflacionarios, sino también todo lo que tiene que ver con la economía, entonces complicaría la situación del país. Entonces es importante...
¿Cómo queda la figura de Sergio Massa ahora ante el Fondo Monetario Internacional con estas nuevas medidas?
No, bueno, son todos negociaciones. Yo sí creo que él ha logrado el cometido del desembolso de 7.500 millones de dólares para poder seguir adelante con las negociaciones, para poderse cubrir con los pagos que se tiene con el Fondo Monetario, con China, con el BRICS. Ya son todos paliativos para poder pasar octubre. Ese es el objetivo, octubre, y luego, por supuesto, las PASO, los objetivos del gobierno, ¿no? Hablar de ellos. Claro, después, bueno, en el medio quedamos todos nosotros, claro, y...
las elecciones de octubre y un posible balotaje, digamos.
Exactamente.
Bien. Exactamente. Ahora yo me voy a ir a sacar un crédito porque la posibilidad de los créditos es de hasta 400.000 pesos. He visto, sí, en 18, 24 y 32 cuotas.
Sí, 24, 36 y 48 cuotas.
Ah, bien. Y tengo que pensar qué va a pasar adelante. En 24 son, sí, 2 años, digamos, que voy a tener que pagar, sí, un préstamo. ¿Cómo, sí, me voy a sostener? ¿Cuáles son las garantías que tengo si yo voy a sacar un préstamo?
Mira, uno ve que la tasa va a estar subsidiada y se torna un poco interesante o tentativo ir y sacar un crédito, por más que haya sea de 400.000 pesos, pero estamos hablando de personas que cobran, que tienen un salario que no es muy elevado, ¿no? Entonces hay que analizar qué porcentaje de nuestro salario hoy implica esa cuota. Porque el día de mañana, si se habla de recortes, nosotros estamos acostumbrados a que cada 3 meses o cada 2 meses tengamos aumento de, sí, de sueldos, y entonces dice, no, se va a licuar en el largo plazo. Y a cada 2 años no lo voy a poder pagar, va a ser nada. Pero si vamos a recorte, o sea, va a subir cada vez más, ¿no?, ese préstamo sobre mi porcentaje de sueldo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de analizar los préstamos hoy en día, y hay que ser precavido y saber en qué nivel estamos endeudados. Hoy en día mucha gente está endeudada, sí, y bueno, yo no aconsejaría seguirse, claro, endeudando, si tiene, claro, si o tener un límite del porcentaje.
Recordemos que por ejemplo para adquirir una para cualquier cosa que uno tenga que hacer por el banco, generalmente, sí, las retenciones pueden ser hasta el 30% del salario bruto, ¿no? Entonces, nosotros esa consigna, tengo el 30% disponible para acceder a créditos, para endeudamiento, y no pasarme de ahí, porque la idea es poder cumplir también, ¿no?
Por supuesto. Aparte de eso, siendo dentro de lo formal, porque también hay muchos créditos ya que de manera informal y que, sí, no están computados dentro de ese 30%, uno tiene un plan de ahorro, en el cual los planes de ahorro se van cada vez creciendo cada vez más, entonces se van sumando a todo, a la disminución de nuestro sueldo, de nuestra capacidad
financiera. Bueno, y evitar que la gente caiga en esas cuevas, ¿no? Esas cuevas donde los intereses son altísimos y a veces terminan siendo impagables.
Tal cual, ya estamos hablando de una tasa de más del 200%, así que imagínate, es imposible, impagable. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser precavido en estos momentos. Hay que tener mucha precaución y analizar bien todas las decisiones.